baby is dreaming. La fille,
I fell in love with you. I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in the moonlight.
Contacta con nosotros en webmaster@lacintademoebius.com.
Hola a todos, bienvenidos un día más a La Cinta de Moebius. Hoy en nuestro programa número 26, La Verdad, Nada Más que La Verdad. Un título bastante sugerente sobre el que va a versar el programa de hoy. José ha elegido una introducción a su exposición que no va a dejar indiferente a nadie, porque entre otras cosas trata el tema del deseo, esa palabra que tantas vueltas da en mi cabeza, y posteriormente se mete de lleno en el término verdad, certeza, conocimiento, algo muy importante porque son términos que la gente confunde con bastante frecuencia y que no están para nada claros, al igual que el tema de los conceptos de las leyes kármicas y demás, que los tocamos un poco por encima. Creo que este término más no tiene sentido. Con la exposición de José y luego con nuestros comentarios, estoy convencido de que nuestro propósito va a ser cumplido. Un abrazo de corazón.
26. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? Por Dios. Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Dota al hombre de instintos. Os da esta extraordinaria virtud. ¿Y qué hace luego? Los utiliza para pasárselo en grande, para reírse de vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas. Él dispone las reglas y el tablero, y es un auténtico tramposo. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. Y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? ¡Se descojona! ¡Se parte el culo de risa! ¡Es un payaso! ¡Es un sádico! ¡Es el peor casero del mundo! ¿Y adoráis eso? ¡Nunca!
Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad?
¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, soy un devoto del hombre. Soy un humanista. Puede que el último humanista. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar que el siglo XX ha sido mío por completo? ¡Todo mío, Kevin! ¡Todo mío! ¡Mío! Estoy pletórico. Ha llegado mi oportunidad. Nuestro momento.
¿Alguien quiere una copa?
Siguiendo nuestra línea habitual de comienzo de audios, os hemos presentado un pequeño fragmento de la película Pactar con el Diablo. Conforme lo que venimos hablando últimamente, y más acerca de lo que hablaremos hoy de la verdad, pues sacad vosotros vuestras propias conclusiones. Porque realmente, tratar el concepto de la verdad es algo habitual en nuestro día a día. Y además, lo empleamos precisamente cuando presentamos o tratamos de dar una convicción personal hacia otra persona como certeza. En audios anteriores hablamos acerca de la figura del buscador de la verdad y lo hacíamos como una figura, un arquetipo que aludía a lo que somos nosotros, mentes inquietas que no terminamos de comulgar con las apariencias, en teoría normales, e imposiciones, por supuesto, que los paradigmas y arquetipos que marcan el ritmo de la vida de la Matrix, pues tratan de manipular y llevarnos por los derroteros que les convienen a nuestros queridos amos. Dicho esto, me pregunto, ¿pero realmente qué es la verdad? Pues bien, su sentido etimológico, tanto griego como latín y hebreo que vamos a ver, puede darnos una interpretación de lo más variopinto según sea su sentido cuando hablamos de ello. La mención en cuanto a descubrimiento, exactitud, certeza, son términos asociados a la verdad que tenemos muy arraigados en la tradición europea. Hablando del griego y la verdad, utiliza el término aletheia, que significa lo que está oculto. De ahí el sinónimo de descubrimiento que acabamos de mencionar. Lo contrario, lógicamente, es la falsedad, que sería sinónimo de encubrir. De este modo, la verdad en griego significa descubrir cosas o desvelar lo que son. Si buscamos su entendimiento bajo la interpretación del latín, el latín asocia el término verdad a veritas, que es un significado de exactitud y rigor en el decir. Verum es, pues, lo exacto y completo, que trasladado al castellano significa veracidad, o lo que es lo mismo, lo que se opone a la mentira o engaño. Si vamos al hebreo, la palabra emuná es sinónimo de certeza, de que algo se cumpla en relación a lo esperado. Tras lo visto, podemos tomar la verdad como una palabra que amalgame los sentidos de descubrimiento, exactitud y certeza como uno solo, ¿eh? Ahora bien, el problema surge cuando se utiliza la palabra. Si el uso que se hace queda dentro de estos tres parámetros mencionados, el resultado al que se puede llegar es bastante probable que sea bueno. Ahora bien, si se apunta a la verdad como lo absoluto, lo trascendental, entonces es cuando sucede la interpretación errónea, pues esta verdad se encuentra en lo general y como tal no pertenece a esta dimensión y en concreto al traje que nos ponemos como avatares para ir en esta 3D. Pues sencillamente se queda pequeño para acceder en ella. Volviendo a lo que nos interesa tras lo explicado, tenemos tres tipos de verdad, todas ellas válidas y que podemos denominarlas como la siguiente relación: la verdad subjetiva, la verdad individual y la verdad general. Vamos a abordar una a una. La verdad subjetiva. Bueno, pues es propia de los acontecimientos, de esta realidad que habitamos y se asocia al parámetro que llamamos descubrimiento. En cambio, la verdad individual, como el nombre indica, es la de uno en particular en esta tercera dimensión, y por lo que se accede a ella a través de la conciencia del ser, y se asocia al parámetro que llamamos certeza. La tercera, que es la verdad general, la trascendental, absoluta, pues pertenece al Dios, al Creador, y se asocia al parámetro que llamamos exactitud. Sobre ella solo podemos tener algún que otro chispazo de luz, ya que es tan incomprensible en nuestro estado actual, por la falta de carencia de medios para su comprensión, y es tan sutil que las palabras no sirven, pues su transmisión y recepción solo puede ser procesada por el centro espiritual superior, que hay que desarrollar, como hemos hablado en audios anteriores. Nadie puede transmitir la verdad como se ve, y solo forma o solo se puede hacer de forma individual, mejor dicho, por medio de la certeza. Esa verdad individual, insisto, por medio de la certeza, es la que da acceso a la conciencia del ser. Y es la mejor de las maneras de llegar hacia la absoluta, que es la que se encuentra, y hemos definido, en la verdad general. Y se puede llegar por la sencilla razón que ésta se halla en el interior de cada uno, que es donde se encuentra la esfera de conciencia que aloja al ser, que nos conecta directamente con la fuente. Así pues, el camino de acceso a ella es individual y particular de cada uno. Eso sí, entre caminantes, entre buscadores y encontradores, evidentemente, lo que sí que podemos es apoyarnos con la verdad particular de cada uno a efectos de que entre unos y otros la experiencia o el punto de vista de cada uno sirva como un faro y sirva como de orientación para tomar lo que nos interesa y formar nuestra verdad individual y particular. Hay un dicho que dijo Cristo, que la verdad os hará libre. Pero ahora la pregunta es, ¿pero libre de qué? Pues la respuesta es muy sencilla, de nosotros mismos. Y vamos a aclarar unos conceptos, pues sería el punto después de la verdad que lleva el cronograma de la página hermana y amiga www.detrasdeloaparente.blogspot.com. Vamos a aclarar y hablar el concepto de karma. La etimología viene del sánscrito karma, que significa acción. De acuerdo con varias religiones dármicas, el karma sería una energía trascendente que se deriva de los actos de las personas. Este es tomado en la filosofía occidental en forma de castigo y recompensa. Es decir, los actos de esta vida se pagarán o recompensarán en la siguiente. Y aquí es donde se comete el primer error, pues se toma el concepto de reencarnación como norma inseparable para el cumplimiento de la ley kármica. Primero, el concepto de reencarnación es erróneo si se interpreta así. Segundo, el karma es en realidad un principio cuántico exclusivo del ser. Y tercero, este se puede cumplir o ejecutar en el pasado, presente o futuro. Mientras uno no sea consciente del ser, no entra en la ley kármica, siendo como tal inconsciente de sus actos. Mirad, no se puede castigar ni premiar a un bebé porque come o tira la comida, y una madre o padre que realmente ama a su hijo no lo castiga con sufrimiento. En todo caso, se le reprende y se le enseña lo que es correcto. Pues el Do, como creador, tampoco va a castigar al ser con sufrimiento. En todo caso, tendrá que retribuir sus errores con amor y buenos actos hacia el prójimo, pero nunca con dolor y padecimientos. Lo que se interpreta erróneamente como karma es causalidad. El término descompuesto, causa y efecto. A cada acción le corresponde una reacción. Y mientras uno no sea consciente de su ser, estará bajo esta ley, que tampoco está correctamente interpretada. Pero bueno, sin interés de explayarnos en esto ahora, diremos que según nuestros actos, vamos cambiando de universos sin percibirlo de forma consciente. Dicho esto, resumimos. El karma es la acción consciente, correcta, del ser en el Do. Vamos a abordar el concepto de reencarnación, que significa volver a encarnar, es decir, se hace carne. Mucho se dijo y se dice sobre este concepto que hasta se ha asociado a una línea evolutiva desde el organismo más primitivo hasta el hombre. Esto quiere decir que primero fuimos inorgánico, luego fuimos vegetal, después organismo celular, después animal, y así sucesivamente hasta reencarnar en hombre. Y paulatinamente seguiremos el ciclo hasta cumplir todo el aprendizaje y dejar al fin de reencarnar. Nada más lejos de la realidad. Cada línea u octava de creación es independiente una de la otra. Y es tan diferente como la de cada uno y la de un ángel. En primer lugar, no reencarnamos porque somos el ser. Y este nunca encarna. Pues como se explicó en el artículo Consciencia Artificial, el Do, por algoritmo divino, crea un enlace cuántico con el ser, correspondiente a la ubicación espacial de la concepción, dando comienzo con esto a cada octava particular e individual de creación. Bien, el ser se asocia a una unidad de carbono, y cuando ésta deja de funcionar, se asocia a otra, y así sucesivamente, hasta que en algún momento la unidad de carbono se asocia, toma conciencia del ser y evoluciona. Y esto es debido a que en ese momento el ser es consciente de sí mismo y puede dejar, si además lo desea, de asociarse con unidades de carbono correspondientes a este mundo en que habitamos, a efectos de pasar a asociarse a su vez a otras de otros mundos cuya línea de creación es consciente del Do, del creador. Como el ser es adimensional, hoy puede estar asociado, mejor dicho, a una unidad contemporánea y mañana a una de la época de Nabucodonosor, o a otro dentro de 500 años. Pasado, presente y futuro no es un requisito inviolable del tiempo lineal en la mal interpretada reencarnación. Así que, haciendo un resumen, la reencarnación es asociación del ser con la materia en un lugar espacial determinado. Y ahora veremos el tercer concepto del libre albedrío. Bien, el libre albedrío, es más complicado de explicar, porque tiene un doble sentido que resulta incluso contradictorio. Casi que se podía catalogar de paradoja. Por un lado, y me explico, es el ejercicio de la dualidad. Es decir, con el libre albedrío Somos, en teoría, libres de elegir entre A y B, pero a la vez no podemos elegir porque no se es consciente del ser. Y esto es utilizado para manipular al individuo en dicha elección. Entonces, ¿no existe libre albedrío, aunque le fue dado a la unidad de carbono, para respetar las leyes cuánticas? Es como se dice, echa la ley, echa la trampa. Nos creemos, eso sí, que elegimos, pero en realidad todo lo que nos sucede, según la causa y el efecto correspondiente, está premeditado. Lo que nos dan como opciones, se tiene de antemano un conocimiento del resultado, pues todo está controlado, nada queda al azar. De este modo, como unidades de carbono que somos, en nuestro estado actual no tenemos libre albedrío. Pero a su vez lo tenemos también, porque elegimos, eso sí, de lo posible, a través de los distintos yoes que conforman nuestro ego. Esto es como si fuera un libre albedrío, digamos que acotado y restringido, inconsciente al ser, por supuesto. Y sirva como ejemplo, si nos dan a elegir entre un plátano verde o maduro, ¿cuál tomarías? Seguramente, si digo el maduro, en realidad tendré muchas opciones de acertar y saber cuál va a ser el resultado final. Pero ¿dónde está realmente lo que no sería el acotamiento? Es decir, si yo os doy la opción de elegir, repito, entre un plátano verde o maduro, tienes que elegir uno de los dos. Pero el engaño está en que tú no sabes, porque yo no te lo digo, que aparte de plátanos, hay manzanas, hay peras, es decir, hay opciones, un abanico fuera de las que yo te dejo, que tú ignoras, y como tal no eres libre de tomar la elección que tú quieres, porque yo, de todas las posibles, te dejo simplemente esas dos. Por eso decimos que cuando no conocemos todas las soluciones, perdón, o todas las opciones posibles ante una toma de decisión, y solamente elegimos las que nos ponen delante, es cuando se dice que no tenemos más que un libre albedrío acotado. Resumiendo, el libre albedrío existe siempre y cuando se es totalmente consciente de la decisión que se tome. Y esto solo sucede a través de la consciencia del ser. Porque, insisto, tú tomas la mejor opción de todas las existentes porque puedes elegir entre ellas, no de las opciones que terceros que nos controlan nos dejan encima de la mesa para que nos fijemos en ellas. Así que paso a la frase mágica y hablamos con un poquito más de profundidad.
Más allá de la mentira y la barrera de los tres sinsentidos.
Venimos a este mundo puros, sin condicionamientos, dispuestos a aprender, dispuestos a nuestro cometido hacer. Pero desde que llegamos, de todos y de todo nos tenemos que defender. crecemos adaptándonos a nuestro entorno, formándonos cual barro en un torno. Nos moldean a placer, nos castran desde el nacer. Desde la más tierna infancia, nuestros allegados nos mienten una y otra vez, pero eso sí, dicen que es siempre por nuestro bien. Ya adultos, los entes que dirigen el mundo nos siguen mintiendo vez tras vez, pero ya estos son conscientes del camino que nos quieren hacer recorrer. Nos adaptamos, nos acostumbramos a la mentira. El mundo sin ella no tiene cabida. Nos aterra la verdad, ni vislumbrarla podemos soportar. Es más cómodo seguir dormido, ser un muerto simulando ser un vivo. Nuestro ego, ese que siempre del entorno nos ha protegido, no nos deja recobrar el sentido. Todo lo que rompe nuestro mundo no vivido es rechazado con violencia sin sentido. Somos un todo, no es una frase sin sentido. Asumir que nos hemos confundido ayudará a no repetir ese sinsentido. El orgullo, el conformismo, el derrotismo, solo es miedo a ser uno mismo. No, ya no hay vuelta atrás. Vuestros miedos debéis afrontar. Ver los seres que os manejan es una prioridad. Divide et impera. Esa es una frase que debéis considerar. Cuando alguien de nuestro entorno abraza la bendita locura, lo atacamos con nuestras supuestas curas, con la coherencia, con la tradición, con lo que piensa la mayoría en este mundo sin amor. Estamos en posesión de la verdad. Lo que la mayoría piensa, esa dicen ser la única realidad. Pues en eso estoy, en mis y vuestras locuras transmitirlas desde hoy. Algún día las conoceremos, 2, 3, 4, 36 seres, y todos sus propias necedades transmitirán. Y de vuestro mundo, de no vivir, os librarán, y me librarán. Todos somos uno, no es una frase hecha, es una verdad insatisfecha. Divide et impera, desde niños la soledad nos dan de pasajera. Para poder usurpar a la cría, hay que separar a toda la jauría. La unión hace la fuerza. Dicen de ello que es un tópico caído en pobreza. No es cierto. Yo siento vuestro aliento. La televisión, la radio, solo transmite un mundo precario. Pero ya hoy, ayer, no es así. Hay otro mundo paralelo en el que vivir. He experimentado mi propia inflexión. El velo de Isis se rasca al irse el temor. Asumir el cambio de vuestro mundo de falsedades y usurparlas, usarlas para despertar una nueva vida. Hoy os hablo desde mi guarida, mi templo al que no acceden sombras ni mentiras. Hoy la sonrisa tengo por bandera. Siento en vuestro interior el nacer de la quimera. Vais a tener que decidir entre vivir o una vez más morir. Observar vuestro entorno, veréis qué diferente es todo. Se esfuerzan por distraernos, por haceros caer en el miedo. La realidad os la camuflan con ficción, y la ficción os la muestran como lo único verdadero con valor. Tan grande es la mentira que con solo intuirla creemos ver escapar la vida. No somos creencias y valores, somos seres comunicados por nuestros corazones. No más rodeos en este poema, yo apelo a acabar con toda condena. Acabemos con este sistema, que impere el amor, que desaparezca esta cárcel ya demasiado longeva, que se liberen todas las almas presas. Un abrazo de corazón, hermanos. Fuera mentira, bienvenido el amor.
Bueno, pues después de la frase mágica y de la exposición de José, un día más vamos a pasar a la tertulia. Hoy, con este interesante programa, la exposición en sí ha sido muy clara. Creo que es uno de los programas más claros de entender de los que hemos tenido desde hace tiempo. Y a la vez, un programa en el que resulta bastante fácil saltarse cosas que pueden parecer obvias, pero que a lo mejor no lo son tanto. A mí me ha gustado mucho, José, la introducción que has puesto nada más empezar el programa con Al Pacino. Esta película maravillosa que yo la había visto ya un par de veces y que las primeras veces que la vi, por supuesto, no capté nada de lo que he captado viéndola otra vez. Y es que la verdad que los mensajes que recibes cuando ha cambiado tu forma de ver el mundo distan bastante de lo que hemos estado viviendo antaño. Porque, sin ir más lejos, cuando Al Pacino dice que es un devoto del hombre, que interpretando al diablo, dice que es un devoto del hombre, que lo único que hace es cumplir los deseos del hombre, tiene toda la razón. O sea, básicamente, ya lo hemos hablado más veces, el diablo en sí, ¿no?, que se manifiesta en la Biblia y demás, más que el diablo como persona física, como entes, podríamos compararlo, una vez que hemos adquirido el conocimiento que tenemos a día de hoy, con el deseo. Ese deseo que revirtió la esfera de conciencia, que nos sigue manteniendo hoy en día atados a esta realidad. Ese deseo que, aunque nosotros no lo queramos reconocer, tenemos deseos internos, ocultos, que muchas veces ni nosotros mismos reconocemos, y que ese diablo sabe buscar y materializar. Porque precisamente ahí está el secreto. Desde el momento que dejáramos de desear, el diablo ya no tendría cometido ninguno en esta realidad. Porque ya no tendría que materializar ningún deseo, ¿verdad, José?
Efectivamente. Y de hecho, Oscar, el deseo, fíjate que ya lo hemos comentado, que es el medio a través del que se revierte la esfera de la consciencia. Y el deseo es algo, digamos, que no es lo que quiere el ser, ¿vale? Entonces, hay que tener muy en cuenta que cuando empezamos una cosa es, si te fijas en lo que hablamos de la entrevista hecha a Morfeo, una cosa es qué es lo que uno necesita y qué es lo que uno quiere o qué es lo que uno desea. Lo que necesitas, evidentemente, es lo básico para funcionar y no anclarte y amarrarte a la prueba que tenemos aquí en esta existencia que vivimos, en esta 3D, que es la materia. Y el deseo lo que te hace es que digamos, huyas de tu ser, huyas de lo que tienes que descubrir y cada vez, pues bueno, sea más difícil renunciar a las comodidades que te puede dar y te puede proporcionar la materia, ¿vale? Entonces, efectivamente, como tú lo has dicho y lo has explicado, el deseo tiene un poco ese objetivo y esa función.
Me parece también muy interesante lo que hemos estado hablando antes de ponernos a grabar el programa y la tertulia y demás, y ha sido el comentario que me has dicho de la figura de este Dios vengativo que está descrito en la Biblia y demás, y me gustaría que lo comentaras un poquito.
Sí, mira, Óscar, en principio y en primer lugar, lo que has comentado es cierto. Yo creo que ahora, cuando ya empiezas a descubrir por tu cuenta y empiezas a conocer todo lo que vas descubriendo, no solamente detectas y ves diálogos en películas que tienen un significado, sino que empiezas a descubrir que libros de texto desde la época de Platón te vienen hablando y descubriendo esto. Lo detectas, no sé, la poesía que tanto te gusta y tanto le apasiona a tu padre, la de
La vida sueño.
La de la vida sueño. Te vengo a decir que en lo que habla, incluso las canciones, la letra de las canciones son muy significativas. Cuando no entiendes de qué están hablando y qué están cantando, evidentemente el compositor que la compone tiene muy claro lo que está diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya estás puesto en vía y estás ya desarrollándote y estás expandiendo tu conciencia, es cuando empiezas a tener contacto y conocimiento de lo que los diálogos y en las películas nos ponen, lo ridiculizan, como que pensar en ciencia ficción es de mentes un poco fuera de sitio, y realmente lo que te están poniendo en las películas es la cruda realidad, no se están cortando un pelo. Y el corte en concreto de Al Pacino, lo que te comentaba, fíjate, Oscar, que no hay nada que no esté escrito en la Biblia, como el Yahvé o el Jehová, según la parte que se vea. En el Antiguo Testamento era Jehová, es Yahvé a partir del Nuevo Testamento. Te hablo un poco de cabeza, ¿no?
Sí.
Pero fíjate que siempre lo habla, presenta a Dios como un Dios vengativo, un Dios celoso. Lo que hemos contado de cuando la mujer de Abraham le dice que a su edad se quedará embarazada y su mujer, pues a su edad se sonríe y a Dios le ofende, a Jehová le ofende porque le dice que Sara se ha reído, ¿no? Mm. Y lo que sea es sorprendido realmente, ¿no? De hecho, es un Dios, ya te digo, que lo que pide es alabanzas, pleitesía. Lo que quiere son adulaciones, y lo que decíamos también del primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas es una cosa, y amarás a Dios en todas las cosas, simplemente esa preposición propia, como ya hemos contado en algún otro audio, tiene un significado que cambia con el contenido de ese mandamiento, ¿no? Entonces, con esto vengo a decirte, Óscar, que no hay nada que no se haya dicho, solo que quizá quien lo escucha no lo sabe interpretar porque tampoco le están contando el sentido de por qué es así. Y a veces, sí, cuando uno descubre, es cuando caes en lo que estamos nosotros hablando y lo que estamos diciendo.
Pero pasa que
no sé si con el rollo que te he soltado
no,
he sido capaz de explicarme, ¿no?
Creo que está bastante claro. O sea, al final es lo que hemos comentado tú y yo antes, que este programa es muy cortito, muy sencillito de entender para quien, digamos, ya está en la senda del entendimiento. Para quien aún no está en esta fase de entendimiento, le parecerá complicado. Y como a mí me parecía en su día, y como me parecen cosas complicadas, que a otra gente le parecen sencillas. Y es que es normal, porque lo que hemos hablado es que es de lo que va todo esto, este juego. Cuanto más ampliemos nuestra conciencia, pues más claro iremos viendo todo. Porque
efectivamente,
al final no es ni más ni menos que esto. Y sobre todo hay que saber que siempre hay gente que va a tener una esfera más de conciencia más amplia que la nuestra, y tenemos que estar receptivos y, por supuesto, jamás caer, como es el fallo que tienen algunas personas, caer en la autocomplacencia, en el yo ya no puedo aprender nada de nadie, sé todo, estoy por encima de los demás, porque una de las cosas básicas que estamos transmitiendo y que nos han transmitido a nosotros desde siempre, que la mejor manera de aprender es enseñando, porque, pero siempre y cuando estés abierto a aprender de tu alumno. No hay, es que si no, no se avanza. Porque tan importante es que un alumno tenga un maestro como un maestro tenga un alumno para poder avanzar. Porque cuando te piensas, yo ahora mismo lo he visto, hasta que no he tenido a mis hijos, no he podido avanzar. Porque mis hijos son una prueba constante cada día. Cuando yo ya me pienso que estoy equilibrado, que nadie me puede sacar de mi punto, mi hijo se inventa una triquiñuela que me descentra totalmente.
Sí, pero ¿sabes por qué, Óscar? Porque tu hijo ve el mundo con los ojos de un niño de 5 años que tampoco los tiene.
Ahí está.
Y realmente el secreto de la felicidad es revertir todo lo que estamos y volver nosotros a ver precisamente con la edad que tenemos el mundo con los ojos de un niño de 5 años. Eso, porque es cuando empiezas a creer en la magia. Mi hijo ahora tiene 8, pero te puedo decir que hasta hace bien poco me preguntaba realmente si las hadas existen.
Claro.
Entonces, claro, hace 3 años, con 5, le apasionan, los dibujos de hadas le encantan, claro, y creía en ellas, pero sí, conforme va siendo un ser racional y en el colegio se encargan, en la educación que recibe, de que eso sea así, es cuando empiezas a poner en duda toda esta serie de, no te voy a decir ilusiones, porque imaginación es una cosa e ilusión es otra distinta. Sí. La ilusión es la que hacen los magos con trucos. Sí. La magia verdadera es la que te hace vivir que lo que es, y, o sea, de que todo es posible mientras no se demuestre lo contrario.
Así es.
Entonces, cuando empieza eso, esa frase que acabo de decir, que ya es un poco común en el blog de Morfeo, que todo es posible mientras no se demuestre lo contrario, es cuando empiezas a tener ese sentimiento que me contabas un día, que ibas corriendo, haciendo footing, y te daba la sensación de que podías ponerte en un momento dado a volar, ¿no?
Entonces, de hecho lo intenté.
Pues tú fíjate, ¿por qué? Eso, quiero decirte, eso no es normal, que cualquiera que corra contigo le dé por pensarlo y que puede ser posible. Pero ahí es la, ese es el momento cuando tú realmente notas que se expande tu conciencia, es cuando precisamente en esas cosas que son imposibles, tú crees que pueden llegar en un momento a ser posible. Empiezas a creer, ¿por qué? Porque empiezas a creer en que la magia te puede dar lo que ahora mismo, ¿cómo te diría yo? El conocimiento y los paradigmas que nos marcan te están diciendo que no es así, porque te afecta la gravedad, porque te afecta no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, por eso te digo, Oscar, que ese es un poco lo que realmente yo creo que tiene que marcar un poco, que es expandir la conciencia, tanto que hablamos, si se expande la conciencia, bueno, es que esto es un término etéreo, pues simplemente es eso, cuando empiezas a ser consciente de que lo que es imposible puede tener una lógica y ser posible. Empieza por ahí, y te lo digo de verdad, yo personalmente lo estoy experimentando, y a veces, ya te digo, estamos creando nuestro propio universo, luego es pues como todo, con ese universo, congenia más con unos, por ejemplo, es nuestro caso, porque nos pasaríamos aquí hablando horas y horas y aburriendo al oyente sin parar sobre lo mismo, pero este tema, por ejemplo, no lo puedes tratar con alguien que bueno, que lo que busca en la vida, pues bueno, es tener dinero pues para disfrutar, salir a pasear y bueno, y los problemas que vienen ahí, pues que cada uno se las ventile como pueda, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, eso es lo que quería contarte.
Mira, yo creo que por no extendernos mucho más, vamos a comentar otro punto del audio de hoy que creo que es interesante remarcarlo. Que son definiciones, pero creo que lo has clarificado bastante bien, que es el hecho de la ley kármica. Que esto está, sobre todo quiero recalcar este asunto porque es algo que normalmente sí se maneja de una manera, no voy a decir falsa ni nada, pero poco correcta, porque es lo que tú has definido, que nosotros no entramos en la ley kármica hasta que no somos conscientes del ser. Y la gente habla mucho de la reencarnación, de que si te portas mal en esta vida te castigarán, pero siempre desde el punto de vista de, como decimos, del demiurgo, del castigo, de la represión, del si no hago esto o lo otro, no desde el punto de vista del amor, de ese Dios realmente bondadoso, el Do, llamarlo como el nombre que os salga del pie. Al final, si no somos conscientes de nosotros mismos, ¿cómo narices vamos a ser castigados? Incluso cuando somos conscientes y no hacemos lo que tenemos que hacer, como tú bien dices, en lugar de ser castigados, lo que habrá es que restituir lo que se ha hecho, ni más ni menos.
Exactamente. Hazte cuenta que siempre se ha dicho que cuando la unidad de carbono enlaza con su espíritu y toma contacto ya con el ser ya indefectiblemente ya conecta directamente con la fuente, y de alguna manera el Do ya es consciente de que hay una unidad de carbono que tiene esa interfaz creada y que tiene un ser que es el avatar del que cuelga en esta 3D, o sea que podemos ser la carne y hueso de Oscar y la carne y hueso de José. Evidentemente Spirit Farley, que es el ser que tú tienes, y Mayo del 68 es el ser que yo tengo. Entonces a veces hay que tener claro cuando hablamos, cuando eres uno y cuando eres otro.
Así es. Que es una cosa que, claro, esto hablarlo, ¿sabes?, con la gente es bastante difícil, pero es verdad que cuando yo utilizo el login de Spirit Farley no es igual que cuando está hablando Oscar. No tiene nada que ver.
Totalmente.
No tiene nada que ver. Y esto a lo mejor la gente no lo puede comprender, pero cuando yo utilizo el login de Spirit Farley estoy comunicándome de otra manera diferente, porque de hecho hay muchas veces que a lo mejor en los blogs que entro habitualmente, como el de Morfeo y demás, a lo mejor me paso una temporada larga sin comentar, pero es sencillamente porque Spirit Farley no tiene nada que decir. Oscar podría decir muchas cosas, pero Oscar ya está aprendiendo a callar cuando tiene que callar, cosa que antes no sabía.
Bueno, pero es una manera también de experimentarse y llegar a esto, porque siempre hay algo, hay una respuesta que te da para aprender. Yo eso tampoco lo veo. No lo veo mal, ¿sabes?
No, pero si yo no lo veo mal, si al contrario, con esto no quiero decir que se cohiba, lo que me refiero que sí. Últimamente, igual que al principio tenía el deseo, que ese es el tema, el deseo de hacer determinadas cosas, hoy en día ese deseo, ya sin caer, que ese es uno de los problemas que tuve, que también lo hablé contigo, sin caer en la apatía, porque muchas veces cuando quieres aplacar el deseo, corres el riesgo de caer en la apatía. Es una, como hemos dicho en el blog de Morfeo, el filo de la navaja. Es que estás en un filo de la navaja y es tan difícil distinguir entre apatía a contención, porque yo tenía una guerra muy grande conmigo mismo, y eso tú lo sabes, que básicamente yo tenía un ego como un piano, porque yo tenía un ego como un piano, y lo que decidí fue machacarlo para controlarlo, pero hasta el punto que si me descuido me machaco a mí mismo. Entonces, al final también me di cuenta que también hay que darle un poquito de rienda suelta, que de vez en cuando autorrealizarse tampoco es malo. O sea, la cuestión es estar con observación continua, lo que pasa es que la observación continua es muy cansada. Entonces, sí. De vez en cuando, pues uno necesita descansar. Y yo a lo mejor la gente no es consciente, pero yo he tenido una batalla tan importante conmigo mismo, como supongo que tendrá otra mucha gente, que yo he necesitado temporadas de descansar, porque es que no estaba capacitado para seguir al ritmo, tan sencillo como eso.
Yo creo, Oscar, que cada uno por el programa que tenemos, que es el ego, cada uno tiene su batalla continua. Unos la tienen en otros campos, otros frentes, otros la tienen en otros, pero el ego es algo que siempre sale a relucir. A mí también me pasa, y también es una cosa con la que tienes que luchar. A veces ese reconocimiento que buscas cuando haces algo y esperas que todo el mundo te admire y tal, pues precisamente eso es un producto del ego, ¿no? De sacar el valor y sacar el pecho de uno mismo, ¿no? Buscar ese reconocimiento, esa admiración, ser el resabiado, y al final todos los maestros, los grandes maestros me refiero, que cada uno es maestro de sí mismo, tampoco es que tú te tengas que desmerecer con respecto a nadie, ¿no? Sino cada uno tiene que trabajar en sí mismo como maestro, ¿no? Pero siempre, si ves, se trabaja en la humildad. De hecho, mira, me viene ahora mismo a la cabeza lo que Morfeo comentaba en este último o en el penúltimo artículo, donde realmente una Masterdamo se inclina hacia los inferiores y agradece a los superiores, ¿no? Sí. Pues hay un gesto y una muestra de humildad, pues que eso hay que trabajarlo. Eso en una implantación de los años de vida que llevamos y la vida que estamos llevando, pues combatirlo y ponerlo en orden estaría harto difícil.
La verdad que sí, pero bueno, lo importante para todo el que tenga un ego desbocado y grande, decirle que una vez que
lo eduque,
que lo eduque, que una vez que dominas un gran ego, tienes un gran poder.
Sí, 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 sí.
Porque es una herramienta, lo hemos dicho muchas veces.
Sí.
Bueno, José, pues por mi parte ha sido un placer una vez más hablar contigo y espero que el programa de hoy haya servido para aclarar conceptos, que yo entiendo que sí, y sobre todo sí, para que nos vayamos uniendo cada vez más y sigamos tejiendo esta red, que sé que estamos uniéndonos y expandiendo nuestra conciencia colectiva, lo tengo claro.
Totalmente de acuerdo. Y Óscar, mira, quería hacer una mención porque el programa va sobre la verdad.
Sí.
Yo creo que está bastante definido. Hemos hablado de tres tipos de verdades, la subjetiva, la individual y la verdad general. Bueno, vamos a ver. Aquí lo que se trata es que no hay, en este momento y aquí, cada uno hay 7.000 millones de verdades. ¿Y cuál es la válida? Pues todas son diferentes. Entonces, ¿qué te vengo a decir con esto? Que tú puedes compartir tu verdad y puede ser a lo mejor en cierto modo incluso parecida a la mía y la de los dos con la de otros tantos, ¿no? Y otros tantos que no tendrá que ver su verdad, porque por muy distorsionada que pueda estar con respecto a la nuestra, que no digo que sea ni la verdadera ni la no verdadera, es simplemente la tuya y la mía, ¿no? Te vengo a decir que lo que tú puedes es ofrecer la verdad que tú estás construyendo y estás experimentando y estás extrayendo para que sirva de otros como referente o como punto de partida para que cada uno trabaje en la suya. No hay una válida. Morfeo, por ejemplo, y hablamos de Morfeo porque es un poco de donde hemos salido y de alguna manera de quien estamos aprendiendo también, ¿no? Él siempre lo dice, yo puedo compartir la mía para que ustedes saquen la suya, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de eso, de que no nos crean nada de lo que hablamos, sino que simplemente aquello que a uno le mueva, que trabaje, que investigue, que lea, que experimente y sobre todo que deje sentir, que no racionalice, que sienta, que a veces lo que interpretamos y confundimos con los pensamientos, estamos mandando y recibiendo paquetes a través de la glándula pineal, ¿te acuerdas que hemos hablado de ello, no?
Sí, sí, sí.
Mandamos y recibimos paquetes del universo y continuamente, ¿no? Entonces la información nos llega y a veces la confundimos y no le damos valor porque pensamos que es nuestra mente de ciencia ficción, de las películas que vemos, y estamos en ese aspecto, en cierto modo podemos estar equivocados, ¿no? Entonces hay que escucharse.
Acabar de abrir un tema peliagudo.
Estaba, sí, o sea que no nos despedimos.
Estaba yo con que para despedirme y la acabas de liar parda. No, porque es que me ha recordado una frase que hemos utilizado más veces en el blog y que salió en un artículo también de Detrás de la Aparente y que es totalmente cierto. Que hoy justo se lo he dicho a mi mujer y se lo hemos comentado alguna vez más. Que la inmensa mayoría de la gente tiene muy claro lo que no quiere, pero no para nada sabe lo que quiere. Y esto es un gran problema, porque al final somos generadores. Vale, tú puedes saber lo que no quieres, pero si no sabes lo que quieres, estás generando cosas al tuntún. Y no sé cuántos millones de personas generando cosas al tuntún, imagínate qué caos estamos creando. Por eso muchas veces, más que esto, hay gente que ya una vez que me pongo a leer, ya entiendes el por qué decía esto de San Agustín, creo que era San Agustín, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero que decía que quería que básicamente le diera fuerza para poder, quiero decirlo literal, pero no me acuerdo bien, básicamente lo que pedía era que le diera sabiduría para poder generar un mundo mejor, ¿sabes? Y al final lo que decían era que, bueno, que venían a decir que es casi mejor que no digas nada. O sea, que más que generar un mundo mejor, es casi mejor que no generes nada, que no te entrometas en el plan divino. Porque básicamente, hasta en eso queremos tomar protagonismo. Hay un plan que está marcado, que si no interactuamos, simplemente nos dejamos fluir, escuchamos nuestro ser y nos dejamos llevar por la senda que está marcada, todo sale. Pero desde el momento que nuestro ego toma protagonismo y queremos ser protagonistas generando ese mundo que nosotros consideramos mejor, ya estamos generando desviaciones, octavas paralelas. Porque claro, somos, imagínate, 10 millones de personas imaginando su mundo ideal. Pues claro, estamos generando 10 millones de octavas diferentes, porque todos somos distintos. Hasta que no estemos, como tú dices, acompasados, que realmente estemos en la misma onda, en la misma ciclo de octava y demás, va a ser todo muy complicado. Entonces, esta es mi verdad, pero yo últimamente intento pues dejarme llevar, no querer desear tanto, no preocuparme por cómo voy a generar el mundo mejor, ¿no? Vivir el día a día, el momento, el presente, que lo hemos hablado tantas veces. Hacer lo que siento en el momento, lo mejor que puedo. Está claro que no puedo evitar pensar en el futuro. No puedo evitarlo, igual que pienso en el pasado. Pero poco a poco es verdad que voy viviendo mejor ese presente. Y cuando me centro en el presente, curiosamente, como decía Facundo Cabral, todo funciona mejor. Facundo Cabral decía, mi madre decía que ella vivía el presente, que ella se centraba en el presente. El futuro y el pasado no le interesaban. el presente y el ahora.
Totalmente de acuerdo, y fíjate que es lo que nos están poniendo a diestro y siniestro. O sea, el presente, simplemente además lo que te dicen del presente es que lo vivas mal, ¿no? Que todos son desgracias, que todos son problemas, y tratan de descentrarte, de que generes, pues lo que hemos dicho, esos hidrógenos de baja calidad, porque los ejércitos son grandes, los, me refiero a los invisibles, y ahí, y necesitan sustento, ¿no? Entonces somos, como ya te digo, haciendo referencia a las películas que estamos utilizando y determinados diálogos, lo que decía la película de Matrix, cuando nos presentan como pilas, ¿no? Que somos, o sea, el hecho de la evolución no tiene por qué terminar, la escala de, o sea, la escala no evolutiva, sino la escala alimenticia, no tiene por qué acabar en nosotros, de nosotros para abajo somos lo que comemos, y bueno, y somos inconscientes porque como no lo vemos, pero vamos, te aseguro que los días que estás fundido de energía es porque tienes a alguien que te ha dejado seco, macho.
No, pero aparte esto todo el mundo lo ha experimentado, lo que pasa es que lo puede analizar como quiera, pero todo el mundo cuando se ha juntado con alguien, una persona que suelen considerar negativa, hay gente que sale hastiada, joder, cada vez que hablo con este salgo quemado, salgo cansado, te encuentras mal. Eso es apreciable, ya sin irnos a entrar en más en detalle en si hay alguien que se alimenta o se deja de alimentar. Tú cuando te juntas con este tipo de personas que tienen vibraciones bajas, negativas, o llámalas como quieras, te roba la energía. Y cuando te juntas con alguien que desprende energía, sales cargado como una, vamos, como si fueras una batería de las de los coches estos de hoy en día de Standard Stop, que son el doble de grandes, ¿sabes? Sí. Y es que eso es así, y eso es evidente para todo el mundo. Luego, ya podéis, pues nos pueden tachar de teosofistas, de locos, de lo que quieras, cuando decimos que hay alguien que se alimenta de nosotros, que no. Bueno, cada cual tendrá su verdad, pero esto sí que no lo puede negar nadie. Porque es Vox Populi, si te juntas con alguien que es negativo, sales más quemado que la pata de un conejo. Sí.
Exacto. Bueno, lo decimos nosotros, también lo dice Castaneda y mucha gente, no solamente esto es un producto de un artificio de una conversación
pero hay quien considera que Castaneda era un chiflado también, por eso te quiero decir que para opiniones hay muchísimas. Hombre, es que esto no lo decíamos nosotros, esto lo decía Aristóteles, Platón, Leonardo da Vinci, o sea, todo el que ha estado un poco instruido, acaba opinando este tipo de cosas. O sea, que hay muchos millones de locos. Lo que pasa es que, claro, por eso siempre dicen que todos los genios y artistas tienen un punto de locura, porque al final, claro, muchas de las cosas que se dicen no interesa que se crean ni que se le crea, y por eso dicen, mira, es que eran locos, ¿sabes?
Claro, o sea, es la mejor manera de no pensar y quedar cómodo y que no te cueste el esfuerzo, pues ya te digo, la famosa palabra estrés, ¿no? Sí. O sea, que para qué mejor calentarte la cabeza cuando, bueno, hay un partido de fútbol y uno mejor no pensar, ¿no? Pues
bueno, ya nos estamos desviando a nuestra verdad, como bien dice este programa iba de ello.
En definitiva, Óscar, que lo que quería decirte, que cada uno tiene su verdad, que nadie crea lo que decimos y que se crean a sí mismos. Es como siempre despedimos, y yo creo que es como como más debe de recibir uno el mensaje.
Así es. Un abrazo de corazón para todos.
Un abrazo.
Contacta con nosotros en webmaster@lacitademuebles.com.